Bueno, este es el doctor Javier Casanillo Espinosa, es licenciado en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, además de doctorado especialista en oncología médica en el Hospital de Salud de aquí de Madrid. En 1978 estuvo en Puebla, estuvo becado en el Departamento de Ginecología y Medicina Interna del Hospital Oulu en Finlandia, además disfrutó de una beca de la Sociedad de Oncología Médica, la Clinical Exchange Program. En Houston, Texas, en Estados Unidos, y en 1992 desarrolló su labor como médico a punto en la unidad de oncología médica en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza durante 3 años. Ahora mismo es jefe de sección de oncología médica del Hospital Universitario de Guadalajara.
Muy bien. Fenomenal. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Siéntese por ahí. Y bueno, la idea sería. Bueno, buenas tardes. Vamos a centrarnos ya. La idea sería hablar durante 20 minutos, a lo mejor un poquito más, y luego se enciende la luz y preguntamos las cuestiones que sea, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a hablar de cáncer avanzado. Vamos a ver si lo podemos definir bien. Bueno, voy a hacer una introducción inicial. Un concepto que es muy importante, que es el cáncer de próstata de siguiente castración, que esto ya lo adelanto. Es que la enfermedad avanza a pesar de la disminución de los andrógenos. Y luego hablaremos de todos los tratamientos nuevos que tenemos ahora mismo disponibles. Entonces, solo decir dos palabras. Ya el urólogo, no sé si han ido a su clase, pero vamos, que es el tumor más frecuente en el varón. Uno de cada 6 varones en nuestro medio lo va a padecer. Y es la tercera causa de muerte en nuestro país. Y esto en el varón por cáncer. De todos los cánceres es la quinta causa, pero en el varón es la. Cuidado con la luz. En el mundo se dan 1 millón de casos al año, más o menos, y fallecen 307.000 pacientes al año por esta enfermedad. En España, como vemos ahí, se producen cerca de 28.000 pacientes nuevos y fallecen 5.400 muertes por este tumor en nuestro país. Lo importante es que parece que la incidencia va en aumento porque cada vez vivimos más y es una enfermedad de gente mayor. Se supone que la incidencia aumenta porque el sucesivo y constante estímulo de los andrógenos sobre la próstata puede generar en el futuro un tumor. Pero, como vemos ahí, la mortalidad va en descenso porque tenemos ahora fármacos muy interesantes, nuevos, que ahora vamos a ver. Esta es la causa, esa es la frecuencia de tumores de próstata, como es en el pico más alto, por encima del pulmón, del colon, etc. Y ahí se ve que es la tercera causa de muerte en el varón. La quinta en general, pero en el varón la tercera causa de muerte. Bien, el cáncer de próstata precoz, me siento, es que así estoy más cómodo. El cáncer de próstata precoz, lo que se produce en él es la cirugía y la radioterapia. Ambos son similares, no hay digamos, comparaciones entre unos y otros, y la intención es la curación. Lamentablemente, cerca de la mitad de pacientes, después de operarse o de radiarse, pueden progresar y van a recaer. Y de esos, un tercio van a tener metástasis, sobre todo en los huesos, al cabo de unos 2 años aproximadamente. Yo de lo que hablo es de cáncer avanzado, es decir, cuando ya el cáncer se ha operado, se ha radiado y las metástasis aparecen fundamentalmente en huesos, que es lo más importante de todo, aunque también puede ser en el hígado, en el pulmón, etc. Sobre todo es en el hueso, como vemos aquí, vemos un paciente con lesiones óseas frecuentes que alcanzan casi el 80% de los casos en esta enfermedad. Tenemos un caso también de metástasis óseas en los huesos, vemos la columna, la pelvis, que está pues con lesiones óseas, que es la causa más importante de esos pacientes. Bien, cuando el cáncer de próstata avanza, inicialmente es hormonosensible. ¿Esto qué quiere decir? Que En el año 1966, un premio Nobel, Charles Huggins, que lo ganó al demostrar que son los andrógenos los que producen la dependencia del cáncer prostático. Los andrógenos testiculares sobre todo, pero también de la suprarrenal, son los que hacen crecer esta enfermedad. Y fue el Nobel que demostró que este cáncer dependía fundamentalmente de los andrógenos producidos por los testículos. En el 90% de los casos se produce por los testículos y un 10% por la glándula suprarrenal. ¿Qué hace? La testosterona viaja por la sangre, llega a la célula prostática, se une al receptor androgénico, lo modifica y esto va al núcleo y es cuando ya se produce la secreción de PSA, la reproducción celular. Por tanto, los andrógenos se unen al receptor androgénico produciendo lo que se llama el estímulo para que esa célula pueda crecer. Eso es lo fisiológico. Lo patológico es cuando ya sea un tumor. Entonces, el objetivo fundamental en el cáncer de próstata sería bloquear los andrógenos con análogos de la LHRH, que son los que se producen la orden de va al hipotálamo, hipófisis y luego a los testículos. Es decir, los agonistas de la LHRH, coserelin, leprolide, triptorelin, que son las inyecciones trimestrales, semestrales, etc., son los fundamentales para este tumor, que inhiben en las gónadas, inhiben la producción de andrógenos y consiguen respuestas, como vemos ahí, de 80% con una duración de 2-3 años aproximadamente. Estos agonistas de los andrógenos también se pueden acompañar de antiandrógenos periféricos, como vemos ahí, el futamida, el famoso Casodex, bicalutamida, nilutamida, etcétera, que también producen estas respuestas y que producen lo que llamamos un bloqueo androgénico máximo. Pero es que además, bueno, vemos aquí cómo efectivamente los testículos son los que producen los andrógenos fundamentalmente, que están aquí, y los inhibimos al engañar al cuerpo dándole sustancias parecidas a los análogos de la LHRH y por tanto se deja de inhibir esta secreción de estímulo para el cáncer de próstata. Pero además bloqueamos el receptor androgénico, que es la forma en la cual el receptor se une al andrógeno. Lo bloqueamos, como antes hemos dicho, con antiandrógenos periféricos, con la bicalutamida, flutamida, indinutamida. En rojo está el fármaco nuevo, que luego comentaremos, que es ya mucho más moderno, que bloquea los tres pasos que hemos comentado ahí, en rojo. Los azules únicamente bloquean lo que es la unión al receptor. Con lo cual dividimos ya el cáncer de próstata en dos tipos. Uno es sensible a la castración, es decir, sensible a la disminución máxima de andrógenos producido por sustancias análogos o antiandrógenos periféricos. Esto es el periodo más largo de todos. El paciente, como vemos ahí, desde que recibe el tratamiento en amarillo, cae su PSA, es decir, la enfermedad mejora, está asintomático, y luego la fase posterior es cuando se produce lo que llamamos el cáncer de próstata hormonoresistente. Es decir, en un momento dado lo que hacemos es inhibir los andrógenos, pero la enfermedad continúa creciendo, a pesar de andrógenos cero. El paciente está castrado, que se llama así, pero la enfermedad continúa aumentando y progresando. Y se llama hormonoresistente antiguamente. Hoy día se denomina resistente a la castración, que es que todavía tratable con fármacos con acción hormonal. ¿Y qué quiere decir que un paciente es resistente a la castración? Pues esto. Quiere decir que, a pesar de que sus andrógenos han bajado prácticamente a cero, aquí está en azul la testosterona, el PSA, o sea, la enfermedad, va subiendo y aumentando en rojo hacia arriba. Es decir, a pesar de que hemos castrado al paciente, la enfermedad continúa. Y antes únicamente dábamos quimioterapia. Hoy ya tenemos muchos fármacos que ahora vamos a comentar brevemente. La definición de cáncer de próstata de resistente a castración es, hay que con esos datos, unos niveles de testosterona muy bajos, por debajo de 50 nanogramos, y los tres elevaciones consecutivas del PSA. Esto define que un enfermo, a pesar de estar castrado con las inyecciones y con todo, la enfermedad va aumentando. y es resistente a la castración. Con lo cual, de la parte sensible pasamos a la parte de resistencia a castración. Todo a la derecha, el enfermo ya está con niveles de castración de andrógenos, pero la enfermedad continúa creciendo y, como vemos ahí, ya va a necesitar quimioterapia y otros fármacos que ahora vamos a ver. Pero, ¿por qué avanza el cáncer de próstata a pesar de alcanzarse con concentraciones de testosterona tan bajas en la de castración? No tiene sentido. Si la próstata depende fundamentalmente de andrógenos y los hemos quitado casi a cero, ¿por qué aumenta, por qué crece el tumor? Porque tenemos esto, las flechas rojas. Se siguen produciendo andrógenos por la suprarrenal, era un 10%, y también por la célula tumoral. La célula tumoral es muy lista, lamentablemente, y produce ella misma andrógenos. No hace falta que vengan del testículo, no hace falta que vengan de la suprarrenal. Ella misma produce con síntesis enzimática andrógenos para crecer. Es una célula, digamos, que no tiene mortalidad, es decir, no se muere desde el punto de vista este, que ella misma se va retroalimentando. Y luego, además, también otro motivo por el cual, a pesar de andrógenos bajos, es que el receptor que hemos comentado antes sigue produciéndose y activándose como si fuera un motor. Este motor lo podemos gripar, pero cuando es una célula tumoral, el mismo motor saca sus componendas para seguir funcionando a base de amplificarse, de tener alteraciones genéticas, mutaciones. Es decir, es un motor que hemos gripado, pero él solito también va trabajando como célula tumoral que es. Con lo cual, tenemos por un lado el aumento de los andrógenos por la suprarrenal y la propia célula tumoral, y por otro lado, que el receptor va a seguir trabajando de manera autónoma a pesar de todos los pesares. Lo tenemos que bloquear de manera mucho más potente que lo hacíamos al principio. Por tanto, el receptor parece siempre activo. Es una enfermedad que depende del receptor de andrógeno. A pesar de que hemos castrado al paciente, a pesar de que los niveles de andrógeno son muy bajitos, el receptor continúa y va a ser la clave de esta enfermedad. Hay que inhibir siempre el receptor. Sin receptor, esta enfermedad no sigue adelante y la podemos controlar muy bien. A ver cómo lo hacemos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de tratamiento en el cáncer de próstata avanzado? Por un lado, tendríamos disminuir al 100% la síntesis de global de andrógenos, tanto de la suprarrenal, por un lado, como de la propia célula tumoral. Por otro lado, inhibir el receptor endogénico de manera completa, no incompleta, como antes hacíamos con el Casodex y otros fármacos parecidos. Tercer objetivo, uso de la quimio. La quimioterapia no solo mata a la célula tumoral, sino que también inhibe el receptor. Se ha demostrado últimamente, con lo cual es un doble juego de la quimio, que es muy importante en esta enfermedad, cosa que antes se pensaba que no. Desde 2004, ahora lo veremos, ha cambiado el tratamiento de esta enfermedad. Antes la quimioterapia no servía para nada, pero desde 2004, y estamos ya en 2016, la quimioterapia es fundamental y es clave en esta enfermedad. Y además es muy bien tolerada. Y por último, hay dos objetivos más. El empleo de radioisótopos, porque las metástasis óseas, tenemos fármacos que atacan directamente a esas metástasis y las pueden inhibir, las pueden quitar y el enfermo aumenta la supervivencia cuando solo tiene esas metástasis. Si fuese en el cerebro o en el hígado, eso no funcionaba, pero únicamente para metástasis óseas hay unos isótopos, el del radio, parecido al calcio, que tiene una avidez por la meta ósea y directamente la inhibe y la puede matar. Y por último, agentes inmunoterápicos que aumentan la inmunidad general del individuo. Esto es lo que ocurría. Esa cifra de 2004 no es una cifra banal, es real. 2004, antes de esto, el cáncer de próstata no tenía una salida. Estaba descontrolado, no teníamos evidencia de tener fármacos útiles. Pero a partir de esta fecha tenemos esto, una imagen, esto no es Benidorm, creo que es Japón. Tenemos muchos fármacos, afortunadamente, para poder emplearlas. Y aquí han llegado los fármacos, según las fechas que vemos ahí, el Taxotere, la inmunoterapia, Soprolixel, el Cabazitaxel o taquimioterapia, la bilaterona, esa es la hormonoterapia, el radium, el isótopo que hemos comentado, la lanzolotamida, el inhibidor del receptor. En fin, tenemos ahora mismo una cantidad de fármacos, los cinco que vemos ahí, el Soprolixel, el Provence, nombre comercial, es la inmunoterapia, el cabazitaxel, la leptana o taquimio, la bilaterona, la citiga, también es muy importante, es un inhibidor de la síntesis de andrógeno a nivel de la suprarrenal y a nivel de la célula tumoral, el Xtandi, enzalutamida, inhibe el receptor de manera completa, y el Sofigo, que es el radium, el isótopo radioactivo. En denosumab es un anticuerpo que no aumenta la supervivencia, pero sí es muy bueno para las metástasis óseas. Y aquí tenemos todos los fármacos nuevos, ya los he comentado, no los vamos a repetir, sapropterel, abiraterona, enzalutamida, con todos sus estudios, con todos sus controles, con la supervivencia que producen, y da la estadística, que es muy importante para saber que realmente funcionan desde el punto de vista de la eficacia. Si empezamos por la quimioterapia, insisto, el 2004 es la clave en el cáncer de próstata avanzado. Antes era la oscuridad, a partir de 2004 tenemos ya una luz. Y empezó con la quimio. Curiosamente, la quimio ha sido la que nos ha cambiado el curso y el tratamiento de esta enfermedad. Y tenemos dos fármacos, que no vamos a entrar mucho en detalle, pero que se sepan, docetaxel, por un lado, y el cabotaxel. El primero que llegó a la farmacia es el taxotere, porque antes teníamos otro, que es el mitoxantrone, pero no producía aumento de la supervivencia, únicamente era paliativo. A partir de 2004 tenemos, como digo, el taxotere. Pero pues, hubo que pasar 8 años completos, que es mucho tiempo, de desierto terapéutico. No había nada desde el año 96 hasta 2004. Pero en 2004 llega este estudio, publicado en la revista más importante en medicina, en New England, que demuestra aumento de la supervivencia en el cáncer de próstata avanzado. Nunca jamás nadie lo había demostrado, ningún agente, ningún fármaco, ni quimioterapia, ni nada. Estas son las curvas, que no vamos a entrar, se ven unas diferencias importantes y significativas, y por tanto, de la castración que hacíamos antes, inicialmente, y que luego la enfermedad mejoraba, pero que luego lamentablemente progresaba, ya nos viene un primer fármaco. El taxotere o tocetaxel. Ahí está colocado. Y ya como vemos, cuando vemos su uso, empieza a bajar de nuevo la enfermedad y empieza a mejorar. Después de este vino un primo hermano que se llama el cabotaxel, que también es importante, que también aumentó la supervivencia también frente a mitoxantrone, con datos significativos en la supervivencia global, y nos llega, ahí aparecerá, de nuevo tenemos ya el segundo fármaco importante de quimio en este caso. Pero vamos ya a la parte B, hormonas. Dijimos que es resistente a castración, pero no quiere decir que no lo tratamos con hormonoterapia, quiere decir que no vale la castración, tenemos que ir más allá. Y vamos más allá con la abiraterona, que disminuye la síntesis de andrógenos en todo el cuerpo, y la enzalutamida, que ataca el receptor. Esto es lo que hace la abiraterona, inhibir los enzimas de los testículos, pues se quedaba algo, la suprarrenal, pues porque era un 10%, y también la propia célula tumoral. Y consigue, a base de esa inhibición, estas curvas de supervivencia, publicadas en revistas internacionales del máximo impacto, la abiraterona, curvas importantes de supervivencia, y aquí ya nos llega de nuevo en rojo la abiraterona, aumentando la supervivencia. Seguimos adelante, esa es la publicación en pacientes de abiraterona que no han recibido quimioterapia como primera opción inicial. Vamos a ver qué ocurre. Lo mismo, aumento de la supervivencia frente al placebo, y nos produce ya, ahora aparecerá, de nuevo la abiraterona antes de la quimio, con lo cual la tenemos después de la quimio y antes de la quimio, que está en amarillo. Pero dijimos que tenemos que inhibir mucho más el receptor, que lo inhibimos de manera incompleta. ¿Cómo lo hacemos? Pues con unos sistemas. Esto es el Casodex, en azul, la bicotamida, que lo inhibe solo en la unión a la testosterona, y ahora llega la enzalutamida, el Xtandi, en rojo, que inhibe, primero, bloquea la unión del receptor al andrógeno, segundo, impide la translocación al núcleo, y en tercer lugar, inhibe la transcripción del núcleo al DNA. Por tanto, la inhibición es completa con el Xtandi. Y el Xtandi, la enzalutamida, vemos aquí, que ha producido, es, como digo, un antenógeno de segunda generación, con todas las acciones que acabamos de comentar, y produce, en este estudio, aumento de la supervivencia también, en pacientes que ya han recibido quimioterapia, ahora aparecerá por aquí, ahí, en rojo, la enzalutamida, el Xtandi, y también en pacientes que no han recibido quimioterapia. Ahí está, en rojo, enzalutamida. Ya el fármaco está antes y después, como la abiraterona, antes y después. Y ya por fin, radioisótopo, el radium 223. Este es un emisor de partículas alfa. Las partículas alfa están cerca, bueno, el radium está cerca del calcio en la tabla periódica de Mendeleev, y por tanto tiene una avidez por el calcio y por el hueso. ahí arriba son las partículas SAR, son muy grandes y por lo tanto penetran poco. ¿Esto es una ventaja? Lo es, porque no penetra y no es tóxico para la médula ósea, no afecta a la sangre. Se queda en el hueso, mata la célula del hueso y aumenta la supervivencia. En cambio, las otras son mucho más potentes y más penetrantes. En azul, las alfa tocan directamente, o sea, con un solo papel las podemos parar, pero son de alta energía y muy poco penetrantes, luego son poco tóxicas. Y han producido también otra revista de impacto, la misma, el alfa emite radium 223, las curvas que vamos a comentar, aumenta la supervivencia frente al placebo, y aquí aparecerá de nuevo en rojo el radium, tanto antes como después de Taxotere, que es un poquito el fiel de la balanza y es el que, como antes dije, desde 2004 empezó a producirse aumento de la supervivencia. Y por último, la vacuna autóloga, el Soprolixel, es una vacuna que no está aprobada en Europa, solo lo hacen en Estados Unidos porque es, primero, no cara, hipercara, y porque no ha demostrado un control de la enfermedad. Es decir, aumenta la supervivencia, pero no se sabe si funciona o no funciona, y el PSA no lo baja. Entonces no sabemos si funciona o no funciona, y es realmente cara y muy compleja. No se hace aquí, ni en ningún sitio de Europa. Es una vacuna que se emplea en células del cuerpo, linfocitos, que se mezclan con proteínas de la fosfatasa ácida prostática, con un, digamos, un impulsor que es el GM-CSF, que es un inductor celular, y los pacientes administran únicamente vamos a ver esto aquí, ahí, complicado ese estudio mío. Ahora, el estudio IMPACT, que fue el que demostró también en la misma revista, en New England, demostró un aumento de la supervivencia con el Soprolixel, que así se llama. Ahí lo vemos, las curvas de supervivencia, una reducción de la mortalidad importante, y ahí aparecerá de nuevo en rojo el Soprolixel. Con lo cual tenemos ya fármacos antes y después de la quimioterapia, los cinco que hemos dicho antes, que se han demostrado que aumentan la supervivencia. Ah, sí, gracias. Bien, entonces la pregunta es, y por último, hemos dicho que la quimioterapia en el 2004 producía aumento de la supervivencia, pero hay algo muy novedoso de hace un año nada más. Es que la quimio, se ha demostrado que la enfermedad hormonosensible es también quimiosensible, algo extraordinario, mezclando el Taxotere, como vemos, el Taxel, en pacientes que reciben hormonoterapia. Aquí lo vemos, en la parte sensible, que dijimos que era solo hormonas, nos aparece la quimio. En un estudio muy importante, llamado Charted, ahí lo veremos en rojo, donde mezcla la quimio con las hormonas, frente a solo las hormonas. Y eso ha demostrado, también en la misma revista siempre sale, la revista de impacto, que seis ciclos dan una diferencia enorme de supervivencia a favor de la combinación de quimioterapia con hormonoterapia. Diferencia significativa. Ese estudio se confirmó por otro, no vamos a entrar, que también demuestra las curvas, aquí están las curvas, que demuestra que el Taxotere junto con SOC es hormona. El Taxotere junto con las hormonas es superior a las hormonas en pacientes que debutan con enfermedad avanzada de inicio. Y luego ya para finalizar, tratamiento en investigación, los tenemos también, otros hormonales, no podemos entrar, es en rojo, la galeterona, ARN, ODM, están en estudio para favorecer todavía más estos dos que hemos comentado. Esos en rojo lo que hacen es mezclar los beneficios de la bilaterona con los de la ezalutamida. Beneficios de Zytiga con Standi, los dos juntitos tienen esas moléculas, pero todavía no se sabe, está todavía en investigación. Y luego ya llega la nueva inmunoterapia. A ver, la revolución en el cáncer hoy día, en tratamiento en general, no solo en próstata, estamos descubriendo que impulsando las defensas propias del individuo, estamos ganando muchísimo contra los tumores. Antes dábamos vacunas o inmunoterapia contra las células tumorales. Ahora no, ahora no tocamos el tumor. Ayudamos al individuo para que fabrique células linfocitos de defensa y para producir la muerte celular tumoral. Y es una revolución en todos los tumores. En el cáncer de pulmón, en el cáncer de vejiga, en el cáncer de cabeza y cuello, en el melanoma, tumores de muy mala prognóstico en general, está aumentando su supervivencia gracias a la nueva inmunoterapia. Y, ¿por qué no?, en la próstata se está investigando si esta nueva inmunoterapia puede también ayudarnos para el control de la enfermedad. Con lo cual tenemos, en el pasado solo teníamos la castración, las hormonas exclusivamente, años 90. Ahora tenemos todo lo que veis ahí, En amarillo se produce la abiraterona, enfalutamida, el radion, cabritaxel, taxotere, etc., tanto antes o después con hormonas como si no. Y el futuro, en breve, es, además de la inmunoterapia, en verde, lo que estamos estudiando ahora de fármacos nuevos, que combinan las ventajas de Xtandi con Zytiga, es decir, inhibición de la síntesis de andrógeno en suprarrenal y en la célula tumoral, junto con los, el control también del receptor androgénico. Entonces, la elección del tratamiento, hemos dicho que hay cinco fármacos, ¿de cuál empleamos? Los cinco no podemos, pero uno, dos, tres, dependerá de muchos factores. El estado funcional del paciente, un paciente con buen estado general puede recibir quimioterapia, pero está malito, está encamado o está muy malo, pues la quimioterapia no podrá ser una opción, porque la toxicidad es muy elevada. En segundo lugar, si el paciente es diabético, hipertenso, cardiópata, no puede recibir los fármacos, como por ejemplo la abiraterona, la Zytiga, y si otros. Y si a la vez tiene lesiones cerebrales que producen convulsiones o similar, no puede recibir Xtandi. Es decir, cada fármaco tiene sus, evidentemente, sus contraindicaciones, su tolerancia, y no hay siempre un paciente que tenga siempre un fármaco. Todo dependerá un poquito de la situación. En tercer lugar, de la carga tumoral. No es lo mismo un paciente que tenga una lesión ósea 2-3 que lesiones viscerales, lesiones hepáticas, lesiones pulmonares, muchos huesos, pocos huesos. Todo eso es muy importante de cara a cómo lo enfocamos también. También depende, también, en cuarto lugar, de dónde están localizadas las metástasis. No es lo mismo, como decía, una lesión en una costilla que no le va a producir ningún problema al andar o que no pueda producir ninguna fractura importante, que una lesión en la pelvis o en el sacro, que sí puede ser un problema importante. En quinto lugar, hay que ver cómo respondió a las lesiones previas y a las sesiones previas de otros tipos de fármacos, de los cinco que hemos comentado, si es o no un tumor muy sensible a las hormonas. Porque claro, hemos dicho que castramos a pacientes, pero esta castración duró un mes, duró un año, duró 7 años, eso todo depende un poquito, y a partir de ahí tenemos que optar qué fármaco le damos después. En séptimo lugar, consideración a los efectos adversos de los fármacos. Insisto, no es lo mismo. La Zytiga puede producir problemas de, a lo mejor, de hipertensión, también el Xtandi, también puede producir problemas de potasio, también de cardiopatías, de arritmias. Hay que saber muy bien los fármacos, conocer al paciente y aplicar el mejor tratamiento para el paciente adecuado. Y luego, ocho, que el fármaco esté disponible. En este mundo en el cual vivimos, pues no todos los fármacos están disponibles al 100%. Depende de los sitios, depende de las organizaciones, depende de los hospitales, depende de las comunidades autónomas. Hay decisiones que se toman a nivel comunitario, otras a nivel hospitalario. Eso, cada hospital tiene que saber lo que puede ofertar al paciente en cada momento. Y, por supuesto, lo que es muy importante, que también los ensayos clínicos. En oncología avanzamos porque investigamos, si no, nos quedaríamos igual. ¿Por qué en el 2004 vimos que la quimioterapia funcionaba? Pues hicimos un estudio internacional con más de 2.000 pacientes que se demostró que la quimioterapia es superior al control. Si no investigamos, nos paramos. Entonces, siempre es muy recomendable saber qué ensayo clínico tenemos en el hospital para poder participar, porque significa eso la posibilidad de nuevas drogas, nuevos avances y nuevas posibilidades de control de la enfermedad. Con lo cual, en estos momentos todavía estamos con criterios clínicos. Es decir, el médico es muy importante en esta enfermedad, tiene que ver al paciente con mucha frecuencia para saber cuál es el fármaco adecuado en cada momento. Y por eso yo lo he puesto como un fonendo aquí. Pero en el futuro, espero que sea pronto, tenemos criterios moleculares. Es decir, veremos qué biomarcadores tenemos de cada paciente. Sabemos que hay fármacos que no funcionan bien en una serie de pacientes. Tenemos unas moléculas que, si se demuestran en el suero, un fármaco no va a funcionar. Esto estamos trabajando bastante en ese sentido, y yo creo que esto en el futuro va a ser así. Con lo cual, en suma, primera línea tendríamos la quimioterapia y los fármacos hormonales, la abiraterona y la enfalutamida, cada cual con sus indicaciones y sus efectos secundarios. En segunda y en primera, el radium también, el isótopo si solo hay metastasias. Y en segunda tendríamos la otra quimioterapia, cabritaxel, y los mismos fármacos de primera línea, hormonoterapia, abiraterona y enfalutamida, y el radium también lo podemos utilizar. En definitiva, es una enfermedad incurable en estos momentos, aunque cronificable. Estamos cronificando muchísima enfermedad, años, una enfermedad que tiene ya un control muy importante usando los fármacos como los sabemos usar. 6 nuevos fármacos aprobados en esta enfermedad, 2 agentes de quimio, 2 agentes de hormono, 1 agente emisor alfa, 1 agente inmunoterápico, falta uno que es el de los huesos, denosumab, que es un aumento de la supervivencia. Esos tratamientos han conseguido un aumento de la supervivencia clara con toxicidad muy asumible, una toxicidad que se tolera muy bien. Es muy importante, con esa estrella, el uso precoz de la quimio en esta enfermedad. Eso se ha demostrado hace poquito, que es una enfermedad sensible a la quimioterapia, a pesar de ser también hormonosensible. Y necesitamos, como pone arriba, pues qué secuencia terapéutica empleamos, cómo combinamos los fármacos, no conocemos los biomarcadores de respuesta. En fin, hay cosas que tenemos muchísimo todavía trabajo que hacer. Se nos llena la boca a veces, sí, hemos avanzado, pero lo que queda para avanzar es muy importante. Es más, lo que no sabemos, que lo sabemos, que lo que hemos aprendido en los últimos años. Y luego en el estudio, en verde, lo que nos queda por saber, que no podemos entrar en ello, pero ya nos van acercando a la intimidad de la célula tumoral y sus problemas. Hay que buscarle problemas a la célula tumoral, hay que buscarle las cosquillas, y estos fármacos buscan las cosquillas para intentar matarla y controlar la enfermedad. Por supuesto que en general, y es un axioma que ocurre en todos los tumores, cuanto más drogas empleemos, la evolución es mejor, suele ser así, aunque hay resistencias cruzadas, en este caso entre las hormonas. Por ejemplo, dar abiraterona, Zytiga, y dar Xtandi a la vez no funciona, tampoco al revés, Zytiga y luego abiraterona, Xtandi no funciona, y eso hay que saberlo, pero sí que usando quimioterapia y usando hormonoterapia y usando radion aumentamos y generalmente controlamos más la enfermedad. Y por supuesto hay que personalizar el tratamiento en lo posible, antes comentábamos, ver qué defecto molecular tiene esa célula para buscar el fármaco adecuado a la dosis necesaria, en el momento oportuno y con el máximo beneficio y no toxicidad para el paciente. Es un poquito, la carta de los Reyes Magos, es decir, lo que el oncólogo querría y su paciente es conseguir todo eso en ese sentido. Y abajo están las nuevas investigaciones de biomarcadores que vamos a intentar averiguar en el futuro, y de aquí a unos pocos años tendremos, además de los 5, tenemos 6, 7, 8 o 5 fármacos más posibles que van a aumentar nuestro control. Y por supuesto, no olvidemos esto, siempre es interesante, si algún paciente está en la sala, la posibilidad de preguntar a su oncólogo qué ensayos tenemos abiertos en cada sitio, porque significa la posibilidad de emplear nuevos fármacos, nuevas opciones y sus combinaciones que van sin duda a aumentar la supervivencia. Nosotros en nuestro país estamos limitados a usar lo que está aprobado en España, no podemos usarlo lo que no está aprobado, pero sí podemos investigar. Investigaciones legales, investigaciones en los hospitales que nos van a aportar y a ofertar nuevas opciones terapéuticas que siempre, siempre, siempre queremos ir a más. El estudio de cáncer de próstata es enorme, como de todos los tumores, y por supuesto, pues esta línea recta que se va al infinito, hay que saber y estudiar, para conseguir esto que decíamos, el fármaco adecuado, al paciente adecuado, en el momento oportuno y con la menor toxicidad. Y muchas gracias, y ahora si queréis, encantado de... Creo que tenemos todavía tiempo, ¿no? Para...
Sí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta?
¿Un comentario?
Más que pregunta, es una observación. Yo estuve el año pasado.
Sí.
Creo que era la misma exposición. O sea, una buena exposición, entiendo yo. Pero...
No ha cambiado mucho del año pasado, ¿eh? Lamentablemente. Desde el año pasado estamos en lo mismo. 5 fármacos teníamos y tenemos los 5. No tenemos un 6º fármaco. Porque cuesta mucho tenerlo, ¿eh? Cuesta mucho porque investigar en cáncer avanzado es muy difícil, ¿eh? Y yo creo que, a ver, vamos bien orientados. Vamos bien hacia la síntesis de los andrógenos, por un lado, con la abiraterona, hacia el receptor hormonal con el Xtandi, con la cefotamida. Los isótopos también, vamos a las metas óseas, pero nos queda todavía más vericuetos que investigar. Pero no veo yo ahora mismo una investigación más allá de donde estamos ahora. O sea, tenemos que ir avanzando en cada campo, en cada vector, pero los vectores están definidos aquí. Síntesis de andrógenos, por un lado, el receptor hormonal, isótopos y la inmunoterapia.
mucho en lo que va a ser la inmunoterapia, lo que puede ser la inmunoterapia. Prosvac, por ejemplo.
¿El? Prosvac, sí.
Todavía,
sí, pero todavía, sí, pero todavía no se sabe. Todavía no se sabe. Y de hecho comentan que no parece que el cáncer de próstata sea un tumor que manipulemos bien con la inmunoterapia. No es de los más, no. Los antígenos que produce no estimulan las defensas tanto como puede ser el melanoma, como puede ser el pulmón, como puede ser la vejiga, que no iba a decir, como puede ser los tumores de la laringe. Es que cada tumor es un mundo. Y el mundo de la próstata no parece que sea un tumor que esperemos mucho más de la inmunoterapia. Han fracasado ya dos, que no lo he puesto ahí porque por falta de tiempo, pero el ipilimumab, que ha funcionado en melanoma, ha funcionado en pulmón, no ha funcionado en próstata. Y ya lo hemos quitado. Ahora estamos por los inhibidores de PD-L1, que es una molécula que se produce entre los linfocitos. Inhibiendo eso, digamos que damos una fuerza enorme a la inmunoterapia, enorme, gigantesca. O sea, el cuerpo tiene unas defensas impresionantes, es un ejército contra los tumores, brutal, pero el mismo cuerpo se frena, porque es tan bestia lo que produce que el cuerpo humano fisiológicamente se frena. ¿Qué hacemos? Quitar el freno y el coche va a toda velocidad contra el tumor. Pero lamentablemente la próstata no parece que sea un tumor que tengamos éxitos terapéuticos importantes por ahí. Va más por el receptor androgénico, el receptor. O sea, dependemos, o sea, la próstata depende de andrógenos, del testículo y de la suprarrenal. Y es donde hay que trabajar. Quitar andrógenos y quitar y bloquear, gripar el motor, por decirlo así. No, adelante, sí. Sí.
Y por otro lado, vemos la quimioterapia, o sea, que se dedica a matar.
Sí, sí.
La quimio o la radio, que son dos sistemas, formas de matar. El primero es no alimentar, digamos.
Sí, bien.
No alimentar, te mato.
Buena imagen.
Hambre,
muy bien, eso
segundo,
es.
Te mato a palos.
Eso es, muy bien. Sí. Sí, lo he dicho en el charter. Sí, no, es muy importante. Antes se pensaba que no. Que si dabas quimio, no dabas hormonoterapia. Pero se ha demostrado en el estudio este que pacientes que reciben hormonoterapia con la inyección cada 3 meses, 6 meses, tal cual, pueden recibir también quimioterapia en combinación. Y esa combinación es muy superior que si solo reciben las hormonas. En pacientes, ojo, muy importante, que eso es que debutan con enfermedad avanzada. El enfermo normal que se opera la próstata y al cabo de 8 años recae, ese no. Ese tiene que recibir hormonoterapia y luego los sucesivos fármacos que hemos comentado. La quimio, el standi, la bidaterona, el radium y tal. Pero el enfermo que debuta, cualquier persona que de pronto tiene un accidente, le hace un análisis, no sé qué, y tiene un PSA de 800, una placa de toras y tiene lesiones de pulmón. Ese sí, ese tiene que recibir hormonoterapia y quimioterapia a la vez. Y es el único contexto en el cual está admitido. Es que nosotros, a ver, nosotros en oncología, como en todas las especialidades, somos muy matemáticos, es decir, nuestros límites son los estudios. Lo que se ha estudiado y se ha demostrado, lo usamos, y lo que no, no lo podemos usar. Y los estudios son estudios internacionales, estudios muy serios, muy importantes, que demuestran las cosas. Avanzamos paso a paso, gracias a que se hizo un estudio que demostró que la quimioterapia es mejor. Luego otro paso, se ha demostrado que la hormonoterapia inhibe la síntesis, la abiraterona inhibe la síntesis de andrógenos. Otro paso a paso. Y hay que hacer estudios. Sin estudios y sin investigación no adelantamos nada. Lo otro son hipótesis. Hipótesis loables, plausibles, interesantes, de trabajo, pero que nos tenemos que mover con estudios. Pues yo siempre recomiendo a los enfermos que si pueden, que participen en estudios clínicos. Porque son todos serios, son todos absolutamente admitidos por la comunidad internacional, son todos legales y son todos que de avance para que conseguir superar lo que tenemos.
Pero hay un gran problema, sobre todo administrativo en España.
Sí, lo sé.
Porque en España si hay un ensayo clínico médico en Salamanca, digamos, y usted vive en Madrid, pues no tiene...
No, pero en general los estudios clínicos a los que yo me refiero, estudios clínicos fases 2 y fases 3, fase 2 es de actividad de un fármaco nuevo, y fase 3 es que se compara con lo que hay. En general, todos los hospitales de España, todos participamos, casi todos. Es decir, si está en Salamanca, raro es que no esté en Madrid, que no esté en Barcelona, en ciudades grandes. Si uno vive, yo qué sé, en una ciudad pequeña, pues lógicamente no se puede pretender tener un ensayo del máximo nivel, pero sí se puede trasladar de alguna forma. Incluso hay promotores que financian los transportes, financian las estancias, porque es muy importante que haya mucha gente participando en el ensayo. A más gente que participe, más éxito del ensayo.
Pero en el supuesto este, de que en una provincia determinada hay un ensayo clínico y no lo tenga en su provincia donde vive, no hay forma de acceder. Es decir, que...
No es fácil, pero se puede. Se puede si el médico sabe que su colega en tal hospital tiene este ensayo. Le puede decir, oye, tengo un paciente que puede dar ensayo, ¿te lo mando? Sí. Pues te va para allá y hay mecanismos por los cuales se puede hacer.
Claro.
Es complicado, pero es así.
Claro.
Es que no podemos ofertar una medicina al 100% en todos los lugares de España, es imposible. Yo trabajo en Guadalajara, es un hospital pequeño, y yo no tengo muchos ensayos a veces. Entonces llamo a mis colegas del 12 de octubre, donde me formé, o del clínico, donde sea, oye, que ¿tenemos un ensayo para tal? Sí. Mando al paciente y el paciente va para allá. ¿Cumple criterios? Sí. Si los cumple, el promotor del ensayo sí que puede financiar las estancias, los transportes y todo.
Normalmente, además, son las farmacéuticas los que financian.
Claro, exactamente. Claro, son, claro.
No es ni siquiera la comunidad.
No, porque lamentablemente investigan las farmacéuticas. Si investigase el Estado español, no tendríamos necesidad de las farmacéuticas, pero es que no solo investigan ellas. Es una pena. No, por eso, pero insisto, tenemos opciones de financiación. En el propio ensayo se puede pagar taxis, se puede pagar transporte, se puede pagar estancias, siempre que el paciente cumpla criterios y sea un paciente más que puede unir al ensayo. El ensayo es que estamos obligados a investigar, porque si, esta charla yo la di parecida era el año pasado. No ha habido ningún fármaco aprobado más, pero sí que hay 3 o 4 más en investigación ahora. Y desde el año 2000... Y han fracasado, ¿cierto? No, y afortunadamente, investigar qué es, para saber lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es malo se acabó, y de hecho ya hay fármacos que ya no se han vuelto a hablar. Está ya en el cubo de la basura, y no se habla de... porque han fracasado. O sea, que investigar es bueno, saber lo que realmente puede favorecer y lo que no. Y eso también se investiga. Si no investigamos, seguiremos con fármacos que son inútiles, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido... Claro, pero lo que el paciente pide a un médico, ¿qué es? Por un lado, cercanía, hablar, que me escuchen y que yo pueda escuchar al paciente, al médico, una buena relación, y por otro lado, ciencia. Hay que ofertar ciencia, hay que abrir buenas puertas, ventanas, no un arma, sino 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y eso es lo que yo, los pacientes pedimos. Todos son pacientes potenciales, ¿no? No. Los pacientes piden a los médicos no solo humanidad, sino también ciencia, investigación, eficacia, fármacos, armas, para tirar para adelante con enfermedades tan duras como esta, tan crónicas, pero tan incurables en este momento como esta. Entonces yo creo que sí que es muy importante la investigación, muy importante ir a sitios buenos y sobre todo... pedir, mire, ¿hay algo que usted esté participando en un estudio o me puede usted mandar a algún lado? Yo creo que eso es una cosa que nadie debería dejar de hacer porque claro, con enfermedades tan complicadas como es el cáncer, necesitamos de paso a paso, pulgada a pulgada, pero sumando pulgadas lanzamos un metro y sumando metros lanzamos 10 metros y 1 kilómetro. Y es así. O sea, que si uno suma y uno ve en distancia cómo estaba este tumor u otros, el cáncer de pulmón, por ejemplo, el melanoma que hemos dicho, el melanoma era un tumor que no queríamos tratar los oncólogos. Aquí ha habido clases de melanoma, seguro, hoy, ¿no? O ayer. No lo sé, no he mirado el programa, pero vamos, el melanoma ha dado un cambio impresionante. La supervivencia de melanoma son 6 meses. Era 6 meses. Era. Con el nuevo fármaco de inmunoterapia estamos alcanzando cotas de años. Eso sí que es un cambio radical. Con la inmunoterapia. Aquí estamos trabajándola, pero todavía no parece, en este momento estamos como que no. Hay que seguir trabajando sobre todo el receptor. ¿Un comentario más? Pues nada, pues mucha suerte.
No, pues sigo yo,
entonces.
Sí, sí, sí.
¿Qué? Adelante.
Cuando se ven las últimas deposiciones, dice, bueno, el habitacerón.
Sí.
Cada uno, prequimio, 18 meses. Posquimio, 15 meses. Eso es cumulativo. O sea, alguien que se toma esto.
Una pregunta difícil. No, no lo es. Es decir, no es 18 más 15 más 12. No, no, no lo es. Si no, estaríamos tan... Pues porque realmente no se ha estudiado. Es decir, no podemos tener la misma persona que decía Vidaterona, si luego recibe Xtandi, no es la misma que si recibe Xtandi al principio. Con lo cual, ese suma, es decir, no hay ningún estudio que diga este paciente ha recibido Vidaterona y luego Xtandi y luego el Radion y luego tal. Y a ver qué pasa. Vamos a sumar. No, la suma no es una suma matemática. Es una suma de pacientes que han alcanzado este rango de meses de supervivencia frente al placebo. Y a partir de ese momento se analiza lo que se llama el tiempo post-progresión. Es decir, han progresado a Xtandi o a Vidaterona y luego qué han utilizado después. Pero que no ha entrado en los estudios clínicos. Con lo cual eso no se ha estudiado.
No se sabe.
No se sabe realmente. Pero yo puedo tener mi experiencia personal, como médico, como oncólogo, en que yo sí he dado a Vidaterona. He dado quimioterapia contra Sotere. He dado cabacitaxel. He dado Radium. He dado Xtandi. Y la suma de meses es muy, 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 muy elevada. O sea que hay que intentar, si se puede, tratar a los pacientes con todas las armas que tenemos.
Y otra preguntita. Yo, en las estadísticas, lo he visto ahí, he visto al año 27.000. Muertes tanto, pero 27.000 son nuevos.
Claro, tanto, no quiere decir que sean todos avanzados.
Claro,
no, no.
Hay muchos...
Que se curan, hombre, claro, por supuesto.
Entonces, quedan, no sé, 20%.
Sí, 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 claro, exactamente.
De 27, 20%.
Sí, 500 y pico, sí, sí.
Bueno, esto, digamos, unos 20%.
5.000, por ahí, 5.000. Por ahí, sí, sí.
O sea, que todos los que van a hacer PC, bueno, todos los que van...
Los que hay cáncer de próstata se cura en la mitad de los casos, se cura para siempre, jamás. Se opera o se da radioterapia y se acabó.
Sí.
Un porcentaje recae.
Sí.
Y otro porcentaje hace metas,
sí.
Metástasis. Y otro se muere.
Ese 5% son siempre muertes, aunque se consigue.
Lamentablemente es muerte porque el cáncer de próstata avanzado no tiene curación ahora mismo. Pero es que vamos a ver, yo siempre lo digo.
Cuando cronifica, ¿qué quiere decir?
¿Cronificar? Hombre, pues que a ver, si usted no hace nada contra una enfermedad, la enfermedad destruye al individuo en 4 meses. Si damos algo, 4 meses, 8, 10, 15, un año, es cronificar, como el que tiene una diabetes, quien tiene una hipertensión, una cirrosis, lo que sea. Y eso sí que lo estamos consiguiendo, cronificar mucha enfermedad. En esta y en otras enfermedades, no solo en esta. Pero yo sí siempre digo una cosa, ¿qué es la vida? La vida... Es una enfermedad de transmisión sexual incurable, ¿o no? Vamos a verlo así. Claro, vamos a verlo así. Es decir, un cáncer de próstata es incurable. Bien, es incurable, pero es cronificable, como la vida.
¿Cuánto lo dice usted? En 4 o 5 años...
Vamos a ver, incurable es, y hay que ser honesto, pero sí se cronifica mucho, 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 mucho. Y sin los fármacos que estamos aportando ahora, pacientes vivirían, nada, meses y pocos. La enfermedad destruye, la enfermedad mata el hueso, la enfermedad produce anemia, la enfermedad produce encamamiento, a partir de ahí infecciones, uno se muere. O sea, el avance es enorme. Otra cosa es que uno ya le pida más y más y más y más y más. Pues tenemos que ir poco a poco, porque realmente es muy difícil. Es muy difícil. Eso no es, el cáncer no son infecciones. No podemos pensar, hemos conseguido avanzar 3 años más. No, no, es que esto es pulgada a pulgada, mes a mes. Y claro, dice la gente, claro, usted se gasta muchísimo dinero en conseguir 3 meses de vida más, pero son 3 meses de mediana. Quiere decir que otros son mucho más que 3.
Yo lo que puedo decir es que yo tengo hipertensión, pero no tengo miedo a morir de hipertensión.
Bueno, hace poco hemos tenido un caso, un caso en la prensa muy reciente de una señora que se ha muerto, una política que se ha muerto. Se habrá muerto del estrés que ha producido su situación política, pero la hipertensa, diabética, obesidad, hay cosas también hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que verlo todo en su conjunto, ¿eh? Bueno, gracias, hombre, y mucha suerte. Vale, muy bien, genial, muchas gracias.
Vale.
Sí, ya te lo he dado, ¿no? Sí. Oye, el pincho me lo has dado, el pincho, ¿no? Sí.
No, el pincho sí.
No, creo que sí, ¿no? Ah, el pincho verde. Dámelo. No. Sácalo de ahí, por favor, porque eso sí que me... Oye. Este paciente, ya has cargado. No me ha dicho si tenía o no tumor. Sí, bueno, mucho gusto, ¿eh?
De acuerdo.
A responder sus preguntas.
De todas formas, encontraré esto en internet, ¿no?
Sí, esto lo darán, ¿no? Sí. He firmado que sí, esto yo lo cedo sin ningún problema.
Realmente, si estuviese en Madrid, yo de octubre le iba a ver, pero.
No, me formé el 11 de octubre, hice la residencia ahí, pero luego mi vida, y al final vivo en Madrid, pero trabajo en Guadalajara. Si se quiere pasar por Guadalajara, encantado, Adiós. A ver, vamos a ver esto.
¿Esto qué hacemos? ¿Lo llevamos a...?
Esto, este es láser, toma, esto para mí, eso es para ti, esto es nada,
¿no?
Eso de Víctor, sí. Eso es mía, sí, que me la han traído, menos mal.
¿Y aquello?
Todo mío, sí, todo mío. Pues la verdad es que, oye, pues me ha animado este paciente. Me ha animado porque me ha activado. No, claro, yo estaba un poquito lánguido, 4 personas ahí. Se ve que tenía un... Vamos, que es paciente seguro de cáncer de próstata. Pues se lo sabe todo, pero que me ha animado porque me ha estimulado a preguntas, oye, eso es bueno siempre.
Claro.
Claro.